La Edad Moderna es conocida como la Edad de la Revolución Científica. Es un periodo de luz, de razón y experimentación, en el cual las ganas de conocimiento propiciaron un gran avance en muchos ámbitos, pero particularmente en el de la medicina. Los tres acontecimientos más importantes que marcaron el inicio de la Edad Moderna fueron la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América y la impresión de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso. Todos ellos tuvieron, a su vez, una gran repercusión en el campo de la medicina. Por un lado, la caída de Constantinopla forzó a hordas de eruditos bizantinos a emigrar a Europa, principalmente a Italia. Con ello, trajeron sus innumerables conocimientos, los cuales fueron aprendidos por los médicos de la Europa occidental, favoreciéndose así la propagación del saber científico. Por otro lado, la invención de la imprenta. Gracias a este medio, dejaba de ser necesario copiar los manuscritos a mano, lo que permitió que la transmisión del conocimiento se hiciera mucho más rápida, eficaz y barata, incrementándose además el número de ejemplares de cada libro. Y poco a poco, el trabajo intelectual se convirtió en una labor colectiva, ya que permitió a los eruditos disponer de textos idénticos de forma simultánea. Sin embargo, el descubrimiento de América fue quizás el hito histórico que mayor repercusión provocó. La unión entre el viejo y el nuevo mundo trajo consigo grandes avances y conocimientos para ambas partes, aunque también innumerables enfermedades. La Edad Moderna tuvo como exponente artístico el Renacimiento. Fue una época de esplendor en el que los artistas rendían culto al cuerpo humano. Consideraban que era algo bello y digno de poder ser representado. Sin así pretenderlo, dieron comienzo al periodo de mayor desarrollo del campo de la anatomía de todos los tiempos. El más conocido y relevante fue sin duda Leonardo da Vinci, quien sintió una indudable atracción hacia la anatomía humana, no solo desde el punto de vista artístico, sino también como fuente de conocimiento del cuerpo humano y elemento indispensable para entender los misterios de la vida y la generación de los seres vivos. Leonardo fue el primero que introdujo la práctica de los dibujos anatómicos en el arte. Además de este aporte científico, las láminas resultantes de sus estudios contienen algunos de los dibujos anatómicos más brillantes jamás creados. De forma paralela, en las universidades europeas surgió un gran interés por la realización de disecciones anatómicas para analizar, desde un punto de vista práctico, los textos de Galeno escritos siglos atrás. El método que utilizaban era siempre el mismo. El profesor leía los textos de anatomía galénica desde un estrado al tiempo que un ayudante, el cirujano disector, realizaba las disecciones del cadáver señalando a los asistentes aquello que el profesor nombraba. La Universidad de Padua se situó en la vanguardia de este tipo de enseñanza anatómica y de la práctica de estas disecciones. El médico veronés Alessandro Benedetti mandó construir el primer anfiteatro anatómico en 1490 en la Universidad de Padua. Una innovación de gran relevancia porque permitía a los alumnos seguir con mayor facilidad las disecciones. Sin embargo, no fue hasta la publicación de la obra de Andrés Vesalio cuando se desterraron los erróneos conceptos anatómicos de Galeno. Su obra, De Humani Corporis Fabrica, supuso una auténtica revolución en la que, además de describir la morfología, separaba la forma de la función, es decir, la anatomía de la fisiología, algo que no había sucedido hasta entonces. Su texto tenía además otra particularidad. Sus descripciones anatómicas se acompañaban de numerosas ilustraciones, cuya finalidad era favorecer la comprensión de los textos. A pesar del desarrollo de conocimientos de esta época, la práctica de las sangrías por parte de los barberos continuó hasta el siglo XVII. Entre los cirujanos barberos más conocidos nos encontramos Ambroise Paré, quien más tarde acabaría siendo considerado como el padre de la cirugía moderna. A partir de la teoría que le catapultó a la fama, basada en que la infección provenía del ambiente, se empezó a desarrollar el medio estéril. El Renacimiento fue sin duda un periodo de cambios para los hospitales. Acorde al nuevo abordaje científico y no religioso de las enfermedades, los hospitales comenzaron a atender solo a enfermos y dejaron de dar asilo a mendigos y pobres. A lo largo de los años del Renacimiento, los hospitales fueron especializándose en nosocomios o instituciones mentales, centros para enfermedades incurables, principalmente de sífilis, la cual era pandémica en esa época, y hospitales bélicos.